Añadir contacto. Bloc de notas.
Y estamos con una nueva entrega de la columna del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Y hoy nos acompañan Pablo Marmisole y Carolina Romero, investigadores del Instituto. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ellos publicaron el artículo en la revista uruguaya de Historia Económica, Efectos Económicos de las Pandemias, una mirada de largo plazo. ¿Nos pueden contar un poco por dónde va el artículo? ¿Cuál es la revisión histórica que hacen de las pandemias y sus efectos en la economía nacional y mundial, ¿no?
Bueno, digamos que la motivación fue obviamente a raíz de la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo ahora. Uh-huh. Esto lo comenzamos en marzo, fue un trabajo que terminamos en abril y publicamos en julio en esta revista. Y la idea fue hacer una revisión de las epidemias que se vivieron en Uruguay y también en el mundo. Y para eso hicimos una recopilación de datos sobre los efectos que tuvo en Uruguay y en el mundo estas pandemias.
¿Qué marcas históricas, o sea, se pueden ver cuando hay una pandemia? O sea, ¿vieron algo que se repitiera?
Varias cosas. De hecho, un poco cuando comenzamos este trabajo lo hicimos a partir de ya estar trabajando antes con un proyecto en el que investigábamos un poco sobre temas de salud en el largo plazo en Uruguay y el impacto que esto tenía en la economía, etcétera. Entonces ya teníamos alguna fuente en la que habíamos visto, por ejemplo, algunos efectos que se mencionaban en estas fuentes sobre, por ejemplo, la fiebre amarilla o el cólera en el siglo XIX. Y un poco fue a partir de eso que nos metimos, a partir de ver justamente que habían algunas cosas que de repente podían llegarse a ver, nosotros escribimos esto en abril, se podrían llegar a ver durante este año. Bueno, y efectivamente se vieron. Siendo más a largo plazo, de repente si pensamos, no sé, en lo que sucedió con la peste negra, que es una de las pandemias más conocidas, ¿no? En Europa principalmente, ahí sí vemos que muchas de las medidas que se tomaron desde la Edad Media, por ejemplo, hasta ahora, ante pandemias o grandes epidemias, son, grosso modo, ¿no? Básicamente las mismas.
Sí, estamos hablando de siglos.
Hablando de siglos, ¿no? Exactamente. Pero estas medidas que a priori cuando surgió todo esto, principalmente acá en Uruguay en marzo, ¿no? Nos sonaba como algo muy novedoso, confinamiento, medidas de distanciamiento físico y social, etcétera, controles fronterizos, por ejemplo, controles sanitarios, eso es algo que desde la Edad Media con la peste negra se pudo ver en distintas ciudades de Europa que se vieron afectadas, en este caso por esa enfermedad.
Bien, si bien lo mencionás desde la Edad Media, ¿qué podemos decir ya con en los estados modernos, digamos, ya con el capitalismo como el sistema económico global, capitalismo moderno?
Bien, nosotros en el trabajo como que diferenciamos un poco, uh-huh, en esta lógica de ver cómo han impactado las grandes epidemias en las economías, lo diferenciamos en lo que son las economías orgánicas o las economías de antiguo régimen y las economías capitalistas, economías modernas. En las economías modernas, los grandes impactos no vinieron tanto por el lado de la mortalidad, aunque sí muchas de las epidemias y pandemias que hubo tuvieron niveles de mortalidad muy grandes. Los grandes impactos vinieron más que nada por los cambios que a raíz de estas epidemias y de las medidas que se tomaron por estas epidemias, los cambios que se dieron en la conducta de los agentes, básicamente en la conducta de la población y cambios institucionales que se fueron dando a raíz de eso. Eso lo podemos ver tanto a nivel mundial, a nivel por ejemplo de Estados Unidos, que ha tenido muchos estudios, por ejemplo con la gripe española, que es la pandemia de 1918-19, y también en Uruguay, por ejemplo, como la forma en que ha reaccionado el sistema político y la sociedad ante, por ejemplo, la fiebre amarilla, las epidemias de cólera del siglo XIX, y bueno, y la gripe española también.
¿Qué se puede ver ahí, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como las reacciones de los estados? Y después nos metemos particularmente en Uruguay.
Bueno, a principios del siglo XX es cuando se instala la idea del higienismo, que digamos que Europa comienza a desarrollar su sistema de salud, y acá en Uruguay también, que fue durante el vallismo, que fue cuando se promovieron estas políticas de higienismo exactamente para combatir todas las enfermedades que circulaban. y el principal desarrollo fue a raíz de la gripe española de 1918-1919.
Uh-huh. ¿Y en Uruguay? En particular, ¿cómo ha llevado Uruguay las epidemias y las pandemias?
De diversa forma, un poco dependiendo de cuál hablemos, pero algo que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención al no conocer de estos temas, a medida que nos fuimos metiendo en la revisión de bibliografía que hicimos, fue el impacto bastante importante que tuvo, por ejemplo, la epidemia de fiebre amarilla que se dio en Montevideo, bueno, y en Uruguay en el siglo XIX, en la segunda mitad, sobre lo que fue, por ejemplo, el proceso de secularización del Estado, ¿no? La separación ahí entre el Estado y la Iglesia.
¿Eso es como un mojón para también cómo se ha llevado en Uruguay este tema?
Sí, sí. Hay una tesis de maestría de la Facultad de Ciencias Sociales que investiga este, bueno, y otros temas con un enfoque bastante distinto al nuestro, pero que lo que muestra es que a raíz justamente de los debates que se dieron en Montevideo, principalmente sobre la forma en que se debía enfrentar esta epidemia de fiebre amarilla en la ciudad, empezaron a haber grandes diferencias entre los masones y los jesuitas, uh-huh, de las distintas ópticas que tenían y formas en las que ellos planteaban enfrentar la fiebre amarilla. Y a raíz de esto es que empiezan a ver o a darse los primeros enfrentamientos públicos entre estos dos grupos, que a raíz de eso es que empiezan, ya que van pasando los años, las décadas, empieza a haber cada vez más una tensión entre la Iglesia y el Estado.
Bien, y como en el siglo XXI ya tuvimos, por ejemplo, se me ocurre el H1N1 y algunas otras epidemias que han llegado a Uruguay, ¿qué diferencias y qué particularidades han notado respecto a esta que estamos viviendo ahora de COVID-19?
Digamos que el principal efecto es el económico, ¿no? Que uh-huh, la situación mundial económica se está viendo contraída por esta pandemia, que no así había sido con estas anteriores que vos estás mencionando de este uh-huh siglo. Se estima que la caída va a ser muy fuerte en Latinoamérica, principalmente, más que en el resto del mundo, y que probablemente sea la más fuerte de todos los tiempos para nuestra región. Podemos hablar de que ya el Banco Central ha estimado una caída interanual ahora en septiembre de un 10%, de un poco más del 10% del PIB. Y bueno, esto va bastante en línea con estimaciones de la CEPAL, de que los efectos de esta pandemia económicamente sí van a ser mucho más fuertes de los que hemos tenido en las anteriores.
Y los puntos de contacto, que ya los mencionamos un poco en relación a las epidemias o las pandemias de principio del siglo XX, pero ya a las más recientes.
Ahí depende un poco de por dónde lo queramos enfocar. Si comparamos, por ejemplo, con la gripe española, que es quizás, uh-huh, primero, es la pandemia, junto con esta, quizá la más grande que ha habido en la historia en cuanto a su uh-huh alcance y a la cantidad de personas afectadas y de muertos también. Ahí las escalas son muy distintas y también la comparación, a la hora de comparar morbilidad y mortalidad, es un poco compleja, porque hoy tenemos sistemas sanitarios mucho más desarrollados que lo que había en 1918-19, ni que hablar que ahí buena parte de los países del mundo estaban saliendo de la Primera Guerra Mundial con todo lo que eso implicaba en materia sanitaria. Pero más allá de esto, por ejemplo, lo que se vio en con la gripe española fue que la forma en que los distintos estados tomaron medidas para enfrentar estas epidemias y medidas también de carácter económico, ¿no? De, por ejemplo, decretar confinamiento o no, ese tipo de cosas, afectaron mucho la forma en que a mediano plazo se vio afectado el nivel de actividad económica y, por ejemplo, el stock de capital en la economía y varias otras variables económicas. Eso, si lo llevamos hoy en día, puede darnos alguna perspectiva de qué podría llegar a pasar con los distintos países que en este momento están adoptando medidas muy distintas. Por ejemplo, nada, comparar el caso de Brasil con el caso de Uruguay, uh-huh, los distintos efectos que tiene y los distintos efectos que eso puede tener a largo plazo.
Se puede prever, justamente, si tomamos como ejemplo lo que pasó con la gripe española.
Yo diría que más que nada, Carlos, que podemos sacar son hipótesis. Por dónde podrían ir los efectos de estas cosas.
Uh-huh. Bien, uno de los subtítulos del artículo es una pregunta que me gustaría hacérsela a ustedes también, ya que ustedes se la hacen ahí. Que recordamos que el artículo Efectos Económicos de las Pandemias, una mirada de largo plazo, fue publicado en la revista Uruguaya Historia Económica. El subtítulo es: ¿qué lecciones nos deja la historia?
Nosotros identificamos varias, desde nuestro punto de vista, ¿no? Identificamos por un lado cosas que se repiten, y acá están las cosas que mencionábamos al comienzo. Bueno, a pesar de los grandes avances científicos que hubo, las principales armas que se han adoptado contra el coronavirus tienen varios siglos, ¿no? Ahí, cierre de fronteras, el confinamiento de los infectados, el distanciamiento físico, etcétera, son cosas que las vemos hoy en día también. Otra cosa que nos pareció bastante interesante también destacar, y recuerdo ahí, nosotros escribimos esto en abril, cuando estaba como muy en discusión eso, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuidamos la salud, la economía? ¿Qué le damos prioridad? Y un poco lo que nosotros vimos es que, si miramos lo que fue las experiencias del pasado, ¿no? Cuidar la salud es cuidar la economía, o ha sido también cuidar la economía. Uh-huh. Porque los países que se han visto más afectados en materia sanitaria han sido los que han enfrentado efectos económicos mucho más perversos frente a situaciones de este tipo. Y después otra cosa que identificamos también es que pueden haber distintos efectos según el horizonte temporal que nos marquemos, es decir, si pensamos más a corto, mediano plazo o más a largo plazo, ahí los efectos de las grandes epidemias pueden ser muy diferentes. Sin duda, a corto y mediano plazo los efectos son negativos, ¿no? Y ya sea que lo pensemos por el lado de la morbilidad o la mortalidad, como por el lado de la destrucción de capital social, por ejemplo, uh-huh. o en algunos casos la destrucción de capital físico. A largo plazo ya pueden pasar cosas muy distintas en función justamente del tipo de medidas que se tomen para enfrentar las epidemias.
Bien, Pablo, Carolina, quería preguntarles también, ustedes dos son investigadores jóvenes, ¿qué tan importante es, no solo el Instituto de Economía, sino en toda nuestra universidad, la participación de los jóvenes en estas cosas, en este tipo de investigaciones?
La verdad que la actividad que hacemos en el instituto es muy relevante. Sería muy difícil formarse como investigadores sin tener instancias laborales académicas uh-huh. de este estilo. La verdad, se tocan temas que difícilmente se puedan estudiar en otros ámbitos laborales.
Sí, un ejemplo quizá es justamente este trabajo, ¿no?
Sí, esta oportunidad de publicar también, que a veces la investigación, que lo hablamos un poco fuera del aire, es visto como algo que se hace más avanzado o ya tipo con una carrera a cuestas, ¿no?
Sí, eso quizás es un mito, por lo menos para lo que son los números del Instituto de Economía en particular. Ahí desconozco otros centros de investigación de la universidad. Pero de un total de 72 investigadores, 31 somos jóvenes, grado 1.
Claro.
Estamos hablando de un porcentaje muy importante. Justamente ahí lo que se ve es que la investigación de los jóvenes y la formación de los jóvenes en investigación es algo muy relevante en la actividad diaria del instituto, ¿no? Y eso supongo, tendría a suponer que pasa también en otros institutos de la universidad.
Bien, Pablo Marmisole y Carolina Romero, muchas gracias por estos minutos aquí en la columna del IECON en Comunidad Odelar.
No, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias por invitarnos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.